Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, a este nuevo episodio, y hoy vamos a hablar de calzado, zapatillas, como queramos llamarlo, bambas, lo que sea. Vamos a hablar de las principales características del calzado de running, de cómo puede influir sobre nuestras lesiones. Y a lo mejor te puede sonar que hablamos de esto si eres un fiel seguidor del podcast, o aunque hayas empezado hace poco a escucharlo, también te puede sonar, porque de esto hablamos en el episodio 8, nada más y nada menos, ya hace bastante tiempo, pero vamos a darle un enfoque un poquito más actualizado, lo primero, y sobre todo de a partir de esas conclusiones que nos dan los estudios científicos, viendo cuáles son esos factores de riesgo de lesión que pueden estar asociados a la utilización de calzado, a una mala elección del calzado, vamos a dar consejos claros, prácticos, para que puedas elegir también tu zapatilla. O sea que este episodio a lo mejor se alarga un poco, no lo sé, ya lo veremos, empezamos ahora. Y también, sobre todo, se puede alargar por eso, ¿no? Porque vamos a ver tanto una revisión a nivel general, como luego cómo podemos aplicar eso para elegir correctamente la zapatilla adecuada. Y como siempre, antes de empezar, me gustaría darte las gracias a ti que estás detrás, que estás escuchando. Espero que si estás corriendo disfrutes mucho de tu carrera y te pueda acompañar y no la haga yo más pesada. Espero que no sea así, sino que todo lo contrario, que se te pase más rápido escuchando Kilómetros de Entrenamiento. Y también darte las gracias por seguir por aquí por el podcast, por la newsletter, que ya sabes que te puedes registrar en la descripción, tienes el link. Y también seguirme en Instagram. Y por último, sí que me gustaría agradecerte que si este contenido te gusta, que pudieras dejar una valoración tanto en iVoox como en Spotify, una valoración sincera tanto en comentarios como en la valoración de lo que es el podcast a nivel general, y le des a seguir. Eso la verdad que sería la mejor manera para mí de que se pudiera agradecer. Y de nuevo, antes de empezar, otro agradecimiento a los corredores del equipo de Kilómetros de Entrenamiento y a los entrenadores, que bueno, poquito a poco vamos sumando más corredores que cumplen sus objetivos, que se recuperan de lesiones, que comienzan a correr, y como te digo siempre, si no fuera por ellos, esto la verdad que no sería posible. Y en estas últimas semanas estamos poco a poco trabajando bastante más en nuevos objetivos, como vienen ahora por delante, como es la Maratón de Madrid, medias maratones. Ahora en Madrid hay bastantes, ya pasamos un poco la media y la Maratón de Barcelona, en Sevilla también, y la verdad que estoy bastante contento porque, bueno, yo siendo de Madrid, sí que te diría que la mayoría de corredores que llevamos son de Madrid, aunque no son la mayoría, trabajamos con personas de muchas partes de España, pero es cierto que muchas personas, no sé si por atracción mía de, oye, haz la Maratón de Madrid, que está muy bien, pues se acaban viniendo. Y en hilo con esto, como digo, si quieres que te ayudemos a mejorar tu entrenamiento, quieres cumplir objetivos, te sientes estancado, quieres mejorar y conocerte más a nivel de running y poder saber qué es lo que te funciona para ti, incluir un entrenamiento de fuerza adecuado con un asesoramiento constante, tienes el enlace para reservar una llamada que te atenderemos para explicarte correctamente cómo funciona el servicio de entrenamiento personal online. Y sobre todo para escucharte y saber si podemos ayudarte y ver desde ahí cómo podríamos empezar a trabajar juntos. Así que ya dicho esto, no me enrollo más, vamos a comenzar con el nuevo episodio en el que vamos a hablar de calzado y de los puntos que pueden ser seguramente los más importantes para su elección y si influye sobre todo en las lesiones, que es lo que más nos interesa. Y bueno, como te he comentado, este episodio puede ser que se complemente un poquito con el episodio 8 del podcast, así que te recomiendo escucharlo también, donde partía de una revisión sistemática en la que se veía mejor era desde dónde o qué partes del calzado se utilizan o cómo construyen el calzado a nivel de material y cómo ese material puede tener implicaciones en nuestra biomecánica de la carrera, en nuestra técnica de carrera. Y si tiene, por lo tanto, implicaciones en las lesiones relacionadas con la propia carrera. Entonces, este artículo, esta revisión sistemática es del año 2020 y quise tirar de ese hilo en ese episodio. Hoy vamos a tocar más puntos, vamos a tocar más estudios y creo que puede sacar más conclusiones, pero como digo, puede ser complementario, así que comenzamos. Sí que me gustaría comentar que la relación entre una correcta elección del calzado de running y un menor riesgo de lesión no está tan clara como podría parecer. En este sentido, no vamos a tener un calzado que a mí sí me va a lesionar y ese mismo calzado a ti sí te va a lesionar, o todo lo contrario, un calzado que no lesione a nadie o que no provoque lesiones en nadie. Normalmente, ya sabes, no lo quiero llevar tampoco solo al punto de entrenamiento, de al final, vale, Javi, que sí, que muy bien, que la carga de entrenamiento, que el entrenamiento de fuerza, que sé que con eso soy muy insistente, pero es cierto que sí que podemos tener algunas cosas en cuenta del calzado y si, por supuesto, tuviéramos que elegir como corredores un material donde hacer una mayor inversión y gastar algo más de dinero, seguramente sería el calzado porque es lo más importante. Al final la camiseta, por ejemplo, no te va a influir mucho, pero el calzado sí que influye. Entonces sí que, como siempre, me gustaría lanzar la pregunta de si estamos hechos para correr con zapatillas y si estamos también hechos para correr sobre asfalto. A medida que la corriente del calzado minimalista o correr descalzo va creciendo, se extiende la idea de que el ser humano está hecho para correr. Si quieres saber más sobre esto, también lo hemos hablado bastantes veces, sí que te recomendaría que fueras un episodio más reciente, que sería el 96. Y esta afirmación, la de que estamos hechos para correr, de hecho ahí ya sabéis que en ese episodio nombro un libro que se llama literalmente así, tiene algo de cierto, pero parece ser que nuestros ancestros pues tenían una vida también diferente a nosotros. Entonces, creo que estas recomendaciones hay que cogerlas con pinzas y asumir mucho el contexto en el que estamos cada uno de nosotros. No decir, ah, vale, pues esto es lo que se hace de forma natural, yo mañana me planto un calzado minimalista, que tampoco, ya te digo que eso no existía hoy en el Paleolítico, por poner un ejemplo, o sea que ese tipo de calzado tampoco existía, que se asemeja más a lo que podríamos tener, o se asemeja más a ir descalzos, por supuesto, pero cuidado con los cambios bruscos, pero como digo, eso en el episodio 96 lo comento más. En mi opinión, lo que ocurre es que creo que la pregunta a veces se realiza mal. No es tanto si estamos hechos para correr o no, que esa no debería ser una pregunta, es una realidad, sino si estamos hechos para correr con zapatillas. La respuesta, como casi siempre a esto, va a ser depende. Pero si hablamos de ciudadanos, por ejemplo, europeos, que llevamos zapatillas convencionales toda la vida y comenzamos a correr con 25 años, por ejemplo, es probable que sí, es probable que el uso de zapatillas sea necesario en la mayoría de ocasiones y más cuando hacemos muchos kilómetros. Como te comentaba en ese episodio, en el 96, yo puedo recomendar la utilización de calzado minimalista por los beneficios objetivos que tiene y demostrados por evidencia científica. Pero lo que no puedo recomendar a una persona que a lo mejor está haciendo una carga de kilómetros de media semanal de 60 kilómetros, que todos esos 60 kilómetros los haga con calzado minimalista de la noche a la mañana sin adaptación. Es cierto que las zapatillas de running también tienen una función, digamos, más allá de la propia moda, ¿no? Que a veces se critica, entre comillas, el, buah, es que solo eliges la zapatilla porque... por lo bonita que es, y no puede ser, tienes que elegirlas por sus características y todo, que es lo que vamos a ver hoy. Pero las zapatillas, al final, también todas, y tienen un diseño con el objetivo de proteger nuestros pies ante adversidades del terreno. En concreto, las zapatillas de running tienen sentido porque te protegen y permiten que puedas correr sin hacerte daño en la planta del pie. Esta es la función principal que desempeñan. Ahora mismo, la moda es cierto que es la que lleva un poco la batuta de las marcas más potentes a nivel de running, y por eso se observan calzados muy alejados de la función principal. Por eso, por ejemplo, cuando alguien se pone un calzado minimalista, eso es que es seguro, personas a lo mejor mayores que no lo conocen o alguien que simplemente lo hace un poco por reírse un rato, es como, madre mía, qué feo es ese calzado, ¿no? Vaya zapatillas, vaya pies lleva, vaya zapatones. Claro, es cierto, acostumbrados a otros diseños mucho más modernos y que cumplen mucho más con los estándares de la moda actual, un calzado minimalista, pues sí, será feo, pero como digo, pues será feo según los estándares actuales. Aparte de la moda, existe una gran, gran, gran ingeniería a nivel de materiales en torno a las zapatillas. Se ha pasado de elegir una zapatilla por su diseño y su comodidad a elegirla según su drop, su tipo de pisada, su amortiguación, la distancia a recorrer, el terreno donde entrenar, los tipos de cordones, las suelas con mayor agarre, la impermeabilidad, la forma, si tiene placa o no de carbono, o sea, en base a un montón de puntos. Y es aquí donde todas las características más importantes para elegir las zapatillas podrían llegar a influir en el desarrollo de lesiones. Por lo tanto, vamos a entrar un poco en el estado actual de la investigación científica. Si conoces un poco el mundo de la investigación, el campo de la salud, que aquí a veces tenemos episodios más científicos, entre comillas, y tenemos otros en los que no sacamos a relucir tantas investigaciones, sí que, independientemente de eso, en los estudios existen muchos factores de confusión. Es difícil dar conclusiones clarísimas sobre si unas zapatillas de running puede ser la causa de desarrollo de lesiones en un grupo de personas muy grande o en otro grupo de personas. Además, una intervención científica se ciñe exclusivamente a una hipótesis. Por ejemplo, el uso de calzado de 12 milímetros de drop previene lesiones en corredores populares de maratón, por ejemplo. Entonces, toda la investigación se realiza para dar respuesta exclusivamente a esta hipótesis. Así, el calzado de 12 milímetros previene lesiones en corredores populares de maratón, y aún así me parece bastante genérica, la verdad. La mayoría de estudios que se encuentran sobre calzado están muy enfocados en los cambios que producen diferentes tipos de calzado en la biomecánica de los corredores, en su forma de correr, en la técnica de carrera, que es como te comentaba al inicio que yo empecé la investigación para el episodio 8 tirando de uno de estos, ¿no? De los que hablaban más de la biomecánica y cómo influye el calzado en la biomecánica del corredor. Por lo tanto, sí que vemos que últimamente existen más investigaciones que tratan de encontrar relación entre el uso del calzado, de un calzado concreto, y la economía de carrera también. Y puede dar un poco de lugar a malentendidos, porque, pues bueno, sí que, por poner un ejemplo, imaginemos de nuevo con este calzado de 12 milímetros de drop, un estudio que concluye que los corredores que usan este tipo de calzado aumentan el pico de aducción de la rodilla. Y en otro estudio vemos que el pico de aducción de la rodilla está relacionado con el síndrome de cintilla iliotibial en corredores. Por tanto, el calzado de 12 milímetros de drop aumenta las lesiones en la cintilla iliotibial. Pues bueno, es así. Podría ser, pero no hay una evidencia clara porque estamos hablando de estudios separados, diferentes. Porque no hay un estudio, por ejemplo, que relacione que el calzado de 12 milímetros de drop tiene influencia en el síndrome de cintilla iliotibial. Como digo, puede parecer un poco quisquilloso, pero es así. Las causas de lesión, también este estudio sí que lo hemos sacado muchas veces a colación por aquí, por el podcast, y es un estudio que ya sabes que es una encuesta en la que se preguntaba a los corredores, ¿no? Que me parece muy interesante. Y es cierto que los corredores populares señalaban que el calzado era una de las principales causas de lesión por encima de la carga de entrenamiento o, por ejemplo, la debilidad a nivel muscular, a nivel de fuerza. Esta situación es algo que puede deberse a los argumentos de venta utilizados por grandes compañías del sector, en las que dicen, bueno, pues este calzado te previene de lesiones, o corre como en una nube y protégete, ¿no? No quiero decir marcas, porque ya sabéis que además también colaboro con algunas, y por supuesto que sí que tienen su calidad, y de hecho en mi Instagram podéis ver algunas de las que yo utilizo, y creo que la verdad que los materiales están mejorando muchísimo. Pero por otro lado, hay algunas campañas que sí que lógicamente, pues bueno, es marketing, es publicidad, y por lo tanto, pues bueno, tenemos que exagerar un poco todos los beneficios de estas zapatillas en concreto, y no solo exagerarlos, sino hablar a lo mejor de, oye, esto previene lesiones, o el tener mucha amortiguación va a prevenir lesiones, y no está tan claro. Por lo tanto, ya sí que entramos en las características del calzado de las zapatillas de running que han sido más estudiadas por la ciencia y cómo pueden influir en nuestras lesiones. Lo primero sería el tipo de pie, la relación con las zapatillas que se hacen y las lesiones. Bastantes investigaciones sobre lesiones en running asumen que gran parte de estas lesiones se producen debido a un exceso de fuerza en el momento de impacto con el suelo, bueno, y no tanto un exceso de fuerza, sino sí, un exceso de impacto, y también a un movimiento excesivo del pie en alguna dirección de manera repetida, la famosa pronación, la famosa supinación. Por lo tanto, el calzado debería estar principalmente diseñado para proteger o reducir las fuerzas de impacto con el suelo y también para atenuar los movimientos exagerados del pie durante la fase de contacto. Esa es la teoría. Y en base a esto, se podrían diferenciar entre tres tipos de calzados y, bueno, que más o menos hablamos de calzado con amortiguación, que tienen mayores propiedades de amortiguación que la media y normalmente son recomendados para corredores con el arco plantar alto, con pie cabo, pies más rígidos y con una pronación del pie muy poco exagerada, o sea, sin mucha pronación. Luego hablaríamos de calzado de estabilidad, que normalmente podríamos asociarlo al calzado neutro con amortiguación normal para corredores sin excesivos problemas al nivel de pie y de su morfología. Y luego hablaríamos del calzado con control de movimiento, también llamado zapatillas para pronadores, que tienen un mayor control para el arco plantar y taloneras más rígidas para evitar la excesiva pronación. Teniendo estos tres ejemplos, existen varias investigaciones en las que trataron de comprobar si la elección de estos tres tipos de calzado en base a la morfología del pie del corredor podría influir en el desarrollo de lesiones. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, que en base a cómo es tu pie, te damos el calzado más adecuado para tu pie. Entonces vieron que no había diferencias en la incidencia de lesiones entre los corredores y los tres tipos de calzado, o sea, entre los tres tipos corredores y sus tipos de pie, por decirlo de alguna manera, y los tres tipos de calzado, ¿vale? No había diferencias entre ellos. Esto no significa que individualmente no podamos acertar más o menos con la elección de calzado en base a estas características, pero está claro que no podemos decir que un calzado u otro, según el movimiento de nuestro pie, si pronamos y suponamos, si supinamos la forma que tiene el pie, va a poder per se, digamos, prevenir lesiones. Bueno, después de dar un traguito al café, seguimos. Vale, hemos hablado del tipo de pie y hablamos también de materiales para la absorción de los impactos y las lesiones y esa relación que podemos tener. Para mejorar la absorción de impactos, las marcas de zapatillas han trabajado mucho los materiales utilizados para amortiguar. El Boost de Adidas, el Flight de Asics, ahora cada vez van saliendo modelos más nuevos, el Zoom de Nike. Aquí hago un pequeño paréntesis, alguna persona me ha dicho, oye, ¿por qué dices Nike? ¿No? Eso a lo mejor a personas, sobre todo en Centroamérica y Sudamérica, no suena tan raro y lo soléis pronunciar así porque en inglés se debe pronunciar así. Y yo cuando empecé a colaborar con la marca me dijeron que tenía que pronunciarlo así. Entonces ya, aquí en el podcast por supuesto ni lo patrocina ni mucho menos, pero bueno, ya que estamos, pues mira, vamos a decirlo bien. Entonces, pues bueno, estos materiales, ¿no?, específicos que sabemos que tienen cada una de las zapatillas y hacen que tengas una sensación de mayor o menor dureza al pisar. Se podría definir como tal, ¿no? Pues unas zapatillas más duras, más blandas. Por ejemplo, a mi pareja le suelen gustar más duras, con una sensación más de golpeo contra el suelo, y a mí me pasa un poco al contrario. A veces hay algunas que pueden ser excesivamente blandas o excesivamente duras, y por ejemplo, sí que cogió el ejemplo, uno de los estudios, la amortiguación de la zapatilla Lunar de Nike. A lo mejor os suena y ahora no está en venta. De hecho, yo la tuve esta zapatilla y sí me gustó, pero es verdad que fue una también, para mí al menos, de las primeras, de decir, madre mía, efectivamente esto es una nube, es una pasada. Y las fuerzas externas que asume cada corredor sabemos que influyen en la aparición o el desarrollo de lesiones. Por lo tanto, este punto, la amortiguación, podría parecer determinante a la hora de elegir calzado. Y en diferentes investigaciones quisieron comprobar si esto influye, ¿no? Una de las primeras conclusiones que sacaron es que gran parte de los corredores se adaptan al tipo de amortiguación que llevan. Esto quiere decir que cuando el material es más duro, de forma inconsciente, se tiende a atenuar los impactos corriendo con mayor ligereza. Espero que este concepto más o menos se entienda. Es algo que también ocurre con el calzado minimalista. Cuando la persona se pone un calzado completamente plano que siente un montón el suelo, es raro que corra con una zancada muy, 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 muy amplia, que tenga unos impactos demasiado grandes. Lo normal es todo lo contrario, que incluso de manera absolutamente inconsciente empieza a atenuar un poquito mejor los impactos. Entonces, esto, como digo, es algo bastante común. De hecho, en otro estudio pudieron comprobar la dureza de la suela junto con el peso del corredor, que esto es algo súper recomendado en tiendas, y observaron un efecto protector de aquellas zapatillas con una amortiguación más blanda o suave en aquellos corredores más pesados. Por lo tanto, esta característica sí podría influir en el desarrollo de lesiones en corredores que se encuentran en un peso incluso normal o por encima, por decirlo de alguna forma. Es cierto que, como digo, esto es algo que en tienda siempre se ha visto, ¿no? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? Ah, pues tienes algo de sobrepeso. Venga, pues te recomendamos las Nimbus de Asics. Te recomendamos ahora pues las Invincible de Nike o las Vomero. Entonces esto se ha visto mucho y, bueno, parece que no es una medida poco acertada, sino todo lo contrario. Así que, bueno, que también creo que hay cosas que no podemos demonizar rápidamente. No, bueno, es que no, la zapatilla no sirve para nada, tal, ¿no? Que ese es un discurso a veces que sí que podemos tener los entrenadores, y lo importante es el entrenamiento y eso. Y ahí yo entraría más en, no es una cosa más importante que la otra, o bueno, sí, pero por porcentajes. O sea, por supuesto, si tú cambias las zapatillas o eliges unas zapatillas correctas, pues seguramente estés metiendo, pues, ¿qué?, un 10% para no lesionarte, y a lo mejor por el entrenamiento tenemos que por ahí viene un 60%, y luego por descanso, calidad de tu comida, general modo de vida viene el resto. No lo sé, ¿no? Creo que es un poco más eso y no de sí, no, esto sí, esto no. Eso no va a ayudar a ningún corredor realmente. Y luego también hablamos de la famosa pronación del pie, ¿vale? Que es la temida pronación. Ya sabéis que sobre esto también hay episodios específicos, porque es que esto merece un máster. Podríamos hacer un máster sobre la pronación. Y este es uno de los puntos más determinantes, debido a que siempre, o no siempre, pero se suele asociar la pronación del pie como algo malo para el corredor. Pero esta, la pronación, no deja de ser un movimiento natural en muchísimos casos. Es una combinación, ya sabes, que es flexión, eversión y aducción del tobillo. Por lo tanto, no es un movimiento en sí, es una combinación de varios movimientos. Y en una investigación muy grande, paréntesis, como siempre, tenéis los estudios en el artículo de blog asociado en la web, en la que siguieron a más de 900 corredores durante un año, pudieron concluir que la pronación del pie no estaba asociada con las lesiones en corredores principiantes que utilizaban un calzado neutro. Cuidado. O sea, y además eso no es todo. En otro de los estudios vieron que la relación entre el crecimiento de las lesiones o molestias en aquellas corredoras, solo se evalúa a mujeres en este caso, que estaban categorizadas como pronadoras, utilizaban un calzado con muy poco control. Entonces tenemos casi casi conclusiones contrarias, ¿no? Pero yo de aquí lo que sacaría mejor, y eso suele ocurrir, y por ejemplo en clínicas podológicas, donde también hacen plantillas y todo, suelen ir por aquí. Si eres un corredor con una pronación excesiva, habiendo sido la misma evaluada por un profesional, deberías evitar calzados muy livianos con material para el control de los movimientos de tu pie, ya que a la larga podría ser la causa de diferentes molestias o problemas. Por lo tanto, aquí sí que eso lo vais a notar mucho, el agarre que tiene a nivel lateral, las zapatillas, la dureza que pueden tener, cómo agarra toda la zona del upper, ¿no? Que sería como la zona del empeine, si la zona del talón también agarra bien o no agarra nada, hay zapatillas muy blandas, que se ocurre con las de competición, por ejemplo, de asfalto. Entonces, buscar ahí puntos que sepáis o os estéis dando cuenta de manera objetiva que tienen más control. No os dejan el pie tan libre si tenéis una pronación excesiva. Y luego también pasamos al drop de las zapatillas, que ya sabéis que el drop es la diferencia de altura que existe en la suela entre el talón y la punta. Al fin y al cabo es como el tacón de la zapatilla. Y sí que también sobre el drop hay algo de información en mi web, directamente hablando solamente del drop, y es una de las características más estudiadas por la ciencia. Y en un estudio compararon tres modelos de zapatillas con diferente drop. Este es bastante interesante porque compararon drop de cero, o sea, completamente plano, luego 6 milímetros y 10 milímetros. Estudiaron un total de 553 corredores y en general pudieron observar que el drop no tenía una gran influencia en el desarrollo de las lesiones, aunque sí relacionaron que en aquellos corredores que no estaban acostumbrados a llevar un drop de 6 milímetros o inferior lo hicieron durante el estudio, aparecieron molestias. Normalmente eso suele ser por una sobresolicitación en la zona de gemelos, en la zona de sóleo, en el pie incluso, que no está demasiado trabajada, y aquí simplemente soltar un consejo. Muchas veces cuando hacemos entrenamiento de fuerza, y el otro día lo hablaba con una persona que quería empezar a entrenar con nosotros, me decía, bueno, pues hago CrossFit y me gustaría mantenerlo, y yo siempre le hago hincapié en que sobre todo si queremos sumar bastantes kilómetros y nuestro objetivo principal es meter bastantes kilómetros y llegar, por ejemplo, a correr un maratón, el CrossFit puede estar y nos puede acompañar, pero a lo mejor no en la medida en la que lo estaba haciendo antes. Me refiero, a lo mejor estábamos yendo 3-4 veces por semana a CrossFit, eso va a ser bastante complicado. Por la dureza y la fatiga que vamos a tener derivada de tanto del propio CrossFit como del propio entrenamiento de carrera, y también porque vamos a necesitar hacer entrenamiento específico. Por ejemplo, te lo ponía por el ejemplo de los gemelos, del sóleo, del entrenamiento del pie. Muchas veces hacemos fuerza pues porque se supone que hay que hacerla, pero no tenemos muy en cuenta qué es lo que necesitamos nosotros. Por ejemplo, ya sabes que comenté aquí, pues fui un poco pesado de hecho con mi caso de fascitis plantar, y si yo no llego a trabajar todas esas zonas y a centrarme en eso, y a lo mejor a quitar otro tipo de entrenamiento de fuerza que estaba haciendo y a introducir trabajo de gemelo, trabajo de tibial posterior, trabajo de fascia plantar directamente, no me habría recuperado. Entonces es importante también asumir que el entrenamiento de fuerza no vale cualquier cosa, y que muchas veces, pues asociándolo con este caso, ¿no?, cuando por ejemplo pasamos a calzados planos, es normal que haya un exceso de esfuerzo en la zona, por ejemplo, de gemelos. Por lo tanto, se recomienda que en el caso de que quieras disminuir el drop de tu zapatilla, lo vayas haciendo de manera gradual y tratando de adaptarte al máximo al drop que vayas eligiendo poquito a poco. Entonces, en este caso, a nivel de lesiones, sí que es verdad que bueno, podemos ver cosas que tienen más relación, recomendaciones a nivel de amortiguación, de control de pronación. Vemos que el drop puede influir, si lo voy bajando, que puedo tener más problemas en la zona de la pantorrilla. Entonces sí que me parece interesante, porque para poder trabajar sobre las lesiones y también la elección de calzado a futuro, sí te diría 5 puntos que son clave, ¿vale? Lo primero, evaluar y conocerte a nivel de fuerza, de movilidad, de flexibilidad, de tipo de pisada, y vas a poder afinar un poquito más. Luego, vista la evidencia científica, este sería el segundo punto. Si has usado un tipo de zapatilla que te va bien, te resulta cómoda y no has tenido grandes molestias, sigue por esa línea, mira qué características tiene y compra la misma zapatilla. Y si eres un corredor con ligero sobrepeso, trata de comprar un calzado con cierta estabilidad y amortiguación y mayor, para que te dé un poco de mayor seguridad y no te decidas por calzados flexibles y ligeros. Esta sería la tercera. La cuarta sería que para correr con un drop más bajo de lo que haces ahora, sigue una adaptación progresiva. Y la quinta, si desarrollas algún tipo de lesión muscular, articular, ósea, tendinosa, no eches la culpa directamente al calzado y trata de encontrar el origen de la lesión. Según nos indica la ciencia, lo más probable es que te estés pasando con los entrenamientos, o que estés entrenando de manera poco eficiente, o que no estés entrenando de manera adecuada para tu nivel actual, y que el calzado podría ser lo que te ha producido ese problema, por supuesto, pero bueno, quizás no lo principal. Y dicho esto, pasamos a la segunda parte del podcast, donde vamos a ir a la parte seguramente más práctica. Y es que esta es una pregunta que muchas personas que comienzan a correr se hacen un montón. De hecho, si no tiene la persona, si está escuchando y estás empezando a correr, pues bueno, a lo mejor si se lo pasas a alguien que también está empezando a correr y tiene esta duda, pues mira, pues lo rebobináis hasta aquí y se lo pasas directamente por aquí para que se quite el tocho hasta ahora. Pero bueno, que creo que es información que era necesaria para ya entrar en lo que es en base a si elijo a la distancia que voy a correr, a la técnica de carrera que tengo, a si voy a correr larga distancia, corta o media distancia, a si voy a correr en asfalto, si soy pronador, neutro, supinador, ¿no? Todos estos puntos para poder elegir una zapatilla de manera más correcta. Entonces, ¿qué zapatillas podemos comprar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para saber qué zapatilla elegir es diferentes características. La primera sería la distancia que quieres recorrer con esas zapatillas. La distancia es la distancia total que tendrá tu objetivo final, por ejemplo, voy a correr un maratón, y también la distancia total de entrenamiento que te vaya a llevar a ese objetivo. El ejemplo, todos los kilómetros de entrenamiento que tienes que hacer para preparar este maratón. Tienes que tener en cuenta que aproximadamente la vida útil de una zapatilla, dependiendo muchísimo de tu técnica de carrera y lo que desgastes, podría estar entre unos 700, unos 1000 kilómetros. Esto lo puedes registrar con diferentes aplicaciones que vas a poder añadir tus tipos de calzado. Y por supuesto que este dato es orientativo y, como digo, el desgaste va a depender en gran medida de tu técnica de carrera, del tipo de pisada, del terreno por que corras y de la dureza de la zapatilla. Por lo tanto, a la hora de comprar una zapatilla, por ejemplo, para una maratón, debes saber que un entrenamiento completo de maratón pueden ser 1000 kilómetros fácilmente, depende de tu nivel, pero bueno, para que lo tengas en cuenta. Así que la distancia influye. En cuanto a este desgaste, también valorar que ahora hay zapatillas bastante ligeras, donde entraremos un poco en dónde las encuadramos dentro de tu elección y cómo puedes elegirlas bien. Entonces sí que es recomendable a lo mejor tener varios pares, unas más duras o más duraderas, unas más ligeras para simplemente competir. Por ejemplo, esto lo hace mucha gente porque obviamente las zapatillas de placa de carbono de competición y que son muy ligeras y casi no tienen materiales, bueno, sí tienen materiales, pero son materiales ultra ligeros, no van a aguantar esos 1000 kilómetros. Pero una zapatilla más robusta, pues eso, como he dicho antes, modelos como las Nimbus, modelos como las Ultra Boost, estas sí van a aguantar. Y sobre todo si la técnica de carrera, el tipo de pisada, el terreno por el que corres no es muy abrasivo, la técnica de carrera es buena, el tipo de pisada es bueno, hay zapatillas, hay personas incluso que cuando miras la suela y tienes que echar cuentas de los kilómetros, decir, no, si es que yo no desgasto nada, y lo miras y dices, efectivamente, yo por ejemplo sí que desgasto más por la parte exterior. Entonces depende, pero sí que te diría que para larga distancia, sobre todo para entrenamientos largos, es interesante elegir zapatillas un poquito más rígidas, de suelas más duras para evitar así su desgaste, y zapatillas que tengan una alta durabilidad. O sea, que las mejores zapatillas para maratón serán las que cumplan con estas, pero no para correrlo, no para competirlo. Por eso esto es más para entrenarlo y tener unas zapatillas un poco más duraderas. En cuanto a corta y media distancia, sí que zapatillas más ligeras te van a permitir moverte un poquito más rápido en los entrenamientos, por ejemplo, y dado que vas a recorrer distancias más cortas, no te debes preocupar demasiado por el desgaste. Entonces aquí a lo mejor una zapatilla más mixta, que se llama, que sirve mucho para entrenamientos a veces largos, a veces cortos, a veces rápidos, a veces suaves, que sirve un poco para todo. Y aquí, por ejemplo, a mí las que me gustan bastante, a mí personalmente, ¿vale?, son las Nova Blast de Asics para esto. Se nota que son ligeras, no llevan placa, no son ultra duraderas, pero son bastante duraderas. Y la verdad que a mí me gusta mucho porque te sirven casi para competir y te sirven para entrenar por casi todos los sitios, sobre todo si son parques, ciudades y eso. Si ya nos vamos a una zona más de pista, más de trail, no sirven tanto. Pero por eso, evaluar el terreno va a ser el siguiente paso, ¿no? Si hablamos de corredores populares que viven en grandes ciudades, normalmente van a realizar sus entrenamientos en parques donde se puede encontrar tanto asfalto como tierra, o directamente lo van a hacer en zonas de asfalto. Por lo tanto, ese terreno mixto, ahí sí nos va a servir una zapatilla un poquito diferente, me refiero. Por ejemplo, yo aquí que entreno en muchas veces en la casa de campo o en el Parque del Retiro, sí que zapatillas con placa o zapatillas muy ligeras no son tan cómodas para ese terreno de tierra, tipo de pista forestal. La verdad que no es muy agradable, tipo camino. Entonces a veces, aunque No es que tanto vea mermado mi rendimiento, no es tanto eso, pero sí son zapatillas más pesadas, pero elijo zapatillas un poquito más duras, como comentaba antes, un poquito más duraderas. Pero igualmente buscaría para entrenamiento, lo que es como entrenamiento y no competición, no me iría tanto a las zapatillas de placa, pero me iría a una zapatilla mixta en que me pueda servir un poco para todo, por decirlo de alguna manera. Y otra situación muy común en corredores es realizar la mayoría de entrenamientos o todos en asfalto. Ahí ya sí que toda la gama de zapatillas de asfalto, incluso las de competición, placa de carbono y todo, nos podrían servir siempre y cuando tengamos en cuenta cuánto las vamos a usar y qué desgaste van a tener estas zapatillas que se desgastan fácilmente. Y luego tenemos también el caso de la montaña. Así que si te dedicas exclusivamente a correr por ese entorno, ya vamos a buscar zapatillas de marcas que están especialmente enfocadas en el trail o que directamente pues tienen zapatillas o gama de trail. Estos calzados normalmente cuentan con un drop medio entre 0 y 8 milímetros y con suelas especiales para facilitar el agarre a un terreno tan cambiante. También las vas a notar normalmente más pesadas, bastante más pesadas. Y bueno, es cierto que aunque las notes un poco más pesadas, pues también es verdad que te dan más estabilidad, como hemos dicho, más agarre, normalmente a lo mejor tienen algún material impermeable y toda esa pesadez o ese peso extra viene de ahí. Y en cambio tenemos también el tartán, ¿vale? Que es una de las superficies más blandas y si está en buen estado es una superficie muy cómoda para correr en pista de atletismo normalmente. Además, elegimos el tartán para realizar series y por lo tanto menos kilómetros. A nivel de calzado es una superficie de la que no debemos preocuparnos en exceso y podemos correr con muchas zapatillas, incluso por supuesto gente que corre con clavos, pero aquí para tartán sí que elegiría más una zapatilla ligera, pero es que de nuevo, volviendo a esos modelos más mixtos, también nos servirían. De nuevo, por poner el ejemplo mío, con las Nova Blast podría ir perfectamente a tartán y no tendría ningún problema, el agarre es bueno y podría ir bien. De hecho, estas zapatillas donde suelen agarrar peor es en los terrenos más terrosos, como he comentado. Y luego, si nos volvemos al asfalto, también sería importante hablar de bastante amortiguación, un 7 sobre 10, para evitar los altos impactos que se pueden producir en el asfalto. La diferencia en el impacto que recibe nuestro cuerpo con respecto a esta tierra, al tartán, en relación al asfalto, es bastante grande la diferencia que existe. Entonces, también la temperatura va a influir cuando corramos por asfalto, porque es una superficie muy abrasiva y la elección de suelas de colores claros puede ser una buena opción para evitar un calentamiento excesivo del pie, sobre todo en verano y más si estáis en zonas muy calurosas como España en verano o Centroamérica, Sudamérica, zonas donde realmente hace bastante, bastante calor. Y también zapatillas de running para ese terreno mixto, por dar ahí algunos puntos clave, sería pues una amortiguación similar a la que elijas si solo corres en asfalto. Podemos tener un poco menos, pero al final la diferencia entre el asfalto y un terreno más mixto a nivel de impacto no es grandísima, pero con una zapatilla con demasiada amortiguación quizás puede llegar a ser demasiado rígida y aquí lo que te comentaba, puedes elegir algo un poquito más ligero para también probar sensaciones con nuevas zapatillas y entonces si estás corriendo en varias zonas que no solo son asfalto, sí te diría un poco que buscaras esa relación entre la amortiguación o ese equilibrio entre amortiguación y la sensación de ligereza que tienes y también que busques a lo mejor zapatillas que te dan una buena interacción con el terreno, que te dan información, digamos, del propio terreno. Y luego, como hemos comentado antes, entramos ya en recomendación a nivel de pronación, neutro o supinación. Lo primero es aclarar que el desgaste de la zapatilla muchas veces no coincide con el tipo de pisada que tienes. Esto lo he dicho bastantes veces en episodios con pronación y todo, pero guiarte por el desgaste de la suela para la elección de calzado puede ser tu perdición, ¿vale? Hablo desde la experiencia porque es una situación que yo mismo he sufrido. Entonces, sí que la supinación, ten en cuenta que es el apoyo con la zona exterior del pie y la pronación hacia la zona interior. Y como comentábamos, pues la pronación podría llevarnos a tener más problemas. Aquí mi principal recomendación sería que puedes buscar calzados. Te recomendaría neutros si la pronación no es excesiva y también que, por supuesto, hagas una valoración con un profesional porque lo que se está investigando cada vez más no es la pronación en sí, sino la velocidad a la que se produce esta pronación y el pico que genera de máximo. Entonces no es solo que el pie se vaya hacia adentro, que esto es algo completamente natural, sino cuánto se va hacia adentro y cómo de rápido, podríamos definirlo de esta manera. Entonces, en estos corredores que podéis tener cierta pronación, pero tampoco tenéis lesiones derivadas o posibles lesiones derivadas de esta pronación o que vengan de ahí o que penséis que puede venir de ahí porque os lo ha comentado algún fisio, algún podólogo, entrenador, médico, quien sea, Sí, os recomendaría coger calzados un poquito más estables y utilizar solo esos calzados más inestables, más rápidos normalmente, más ligeros, que pues, es para correr normalmente y hacer entrenamientos más rápidos. Intentaría utilizarlos de manera muy residual en esos entrenamientos en los que realmente lo vas a necesitar, pero no escogería una zapatilla específica con control de pronación a no ser que te lo hubieran recomendado de manera directa tras una valoración. Y si hay sobre supinación, por ejemplo, sobre pronación, ya es bastante bestia y te lo han valorado, ahí sí que sería importante ver si también a través del propio entrenamiento, sea de fuerza, sea de estabilidad, se pueden conseguir cambios, ver si te pueden ir bien plantillas individualizadas o hechas a tu medida y ya también pues pasar a tratar de encontrar a lo mejor un calzado con control de pronación que te pueda funcionar bien. Pero es que el calzado con control de pronación para mí es muy eliminatorio porque hay modelos muy concretos de las diferentes marcas y si es ese o ninguno más, si pasado mañana te lo quitan y ya no tienes, estás perdido en ese sentido, ¿no? Entonces, depende de muchos factores. Y luego ten en cuenta que pasamos a hablar del drop de nuevo. Hablamos del drop, de ese tacón y normalmente consideramos drop altos entre 8 y 12 milímetros aproximadamente y drop bajos entre 0 y 8, 0 y 6, ahí lo vamos a encontrar. Siempre un drop más alto te va a obligar o te va a llevar a pisar un poquito más de talón y un drop más bajo te va a llevar a pisar un poco más con la parte del medio pie o con la parte del antepié, con la parte delantera del pie. Mi recomendación es, sobre todo si vas a tirar a drop bajos o zapatillas minimalistas, es que te adaptes a esa forma de correr progresivamente, que lo supervise un preparador físico experto en la materia para que te ayude a aumentar tu frecuencia de paso, que son los pasos por minuto, puedas llevar de esa manera el centro de gravedad más bajo y pisar con la parte delantera del pie de forma natural poquito a poco mientras lo vas entrenando. Otra opción para rebajar el drop es llevar ritmos rápidos. Por ejemplo, las zapatillas que utilices para hacer series pueden tener un drop más bajo de lo normal y nos van a ayudar a que nuestra pisada sea más reactiva. En cambio, si nos vamos a drops altos de 8 a 12, donde encontramos muchísimas zapatillas del mercado, es recomendable si vas a empezar a correr, si no tienes una buena técnica de carrera, y el drop alto, en cierto modo, te va a ayudar casi de manera automática a hacer esa transición de talón a punta más fácilmente. De hecho, ya muchas zapatillas tienen como esa forma de barca que no es muy beneficiosa para la información que nos manda el pie y nuestro control motor, digamos, para nosotros realmente ser dueños de nuestra pisada, pero es cierto que ayudan bastante. Y la parte mala de estos drop alto es que si no tienes una buena técnica, el apoyo de talón puede ser muy exagerado y puede estar muy separado del centro de gravedad, del centro del cuerpo. Y eso sí que puede hacer que el pico de impacto aumente lesiones, molestias por el impacto recibido. Y también tendríamos que pasar a elegir las zapatillas en base a la amortiguación, que eso sí que lo hemos comentado antes, pero ya sabes, al final, sobre todo con mucha distancia que vayamos a recorrer, más amortiguación necesitaremos y sobre todo se recomienda en personas con pesos por encima de su peso normal, digamos, por decirlo de alguna forma, sí que encontraríamos zapatillas que vamos a necesitar más amortiguación y también en base al terreno que hemos comentado antes. Así que en este caso, o sea, en cuanto al peso, sí me centraría más en cuanto al peso corporal en zapatillas un poco más amortiguadas. Y otro punto importante es el peso de la propia zapatilla. Cada vez vemos zapatillas más ligeras y como siempre, cuanto más ligeras, más material le han quitado. Por lo tanto, normalmente van a ser algo menos estables. Esto debes tenerlo en cuenta para saber qué es lo que mejor te puede ir en una zapatilla que te ha funcionado bien y te gusta y te deja buenas sensaciones, no has tenido ningún problema, qué peso tiene y aproximadamente en qué peso está esa zapatilla para poder buscar una similar cuando vayas a comprar o comprar la misma. Y creo que eso también es algo bastante importante, el peso de la propia zapatilla, y es algo que cada vez va modificando más y más y más, porque es lo que a nosotros como corredores nos da más sensación de ligereza. Si una zapatilla es muy, 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 muy ligera, en los pies lo vamos a sentir mucho. ¿Por qué digo esto? Parece lógico, ¿no? Es como una zapatilla, si es ligera, vas a sentir ligereza. Vale, muchas gracias, Javi, me has ayudado un montón. No, realmente lo sentimos así porque los pies es lo que tenemos más alejado del centro del cuerpo y poner cosas pesadas, sea lo que sean los pies, nos genera bastante sensación de esfuerzo, de tener que luchar un poco con ello. Por eso es algo sobre lo que las marcas están trabajando mucho y parece que incluso llevan una carrera entre ellas para ver cuál pesa menos. Y ya lo sabéis, eso lo sabéis, porque sé que os gustan las zapatillas y estáis al tanto y parece que cada día sacan una nueva y cada vez menos pesada, más ligera, más ligera, más ligera, ¿no? Entonces, bueno, espero que todo esto te haya servido para poder elegir correctamente tus zapatillas. Y lo último importante, guíate por tus sensaciones. Hay zapatillas que se hacen muy pesadas una vez puestas, como te he comentado. Prueba a recorrer una distancia que sueles hacer de forma habitual. Si con las zapatillas nuevas se te hace mucho más duro el mismo recorrido que haces día a día, puede que sí que se deba al peso de la zapatilla. También controla la reactividad que tiene la pisada, si tiene rebote, si tiene un rebote, si te asiste en ese sentido. Con zapatillas muy pesadas y a medida que se aumenta el kilometraje, a tu pie le va a costar más contactar con el suelo y ser reactivo, ir rápidamente. Este puede ser un factor determinante también a la hora de escoger zapatillas más ligeras que te puedan funcionar. Así que estos son los factores principales, pero como te digo, muchas de sensaciones, mucho de marcas, de ir cambiando de material, de ir viendo qué es lo que mejor te sirve a ti, porque al final, los estudios lo que nos van indicando es que sobre todo influye muchísimo la preferencia personal. Así que eso es algo que también debemos tener en cuenta sí o sí para elegir correctamente nuestra zapatilla. Entonces, espero que te haya servido, que te haya gustado el episodio, que haya sido clara la información, que no haya dado demasiados rodeos y que te pueda seguir sirviendo para sumar más kilómetros de entrenamiento. Y lo dicho, si estás corriendo, disfruta del entrenamiento. Espero que el podcast haya durado más o menos lo que dura tu entrenamiento. Si no, pues ahora puedes pasar a otro de los episodios que tenemos. Así que, como siempre, darte las gracias y también agradecerte. Si dejas una valoración, ya sea en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, nos vendría súper bien. Un abrazo muy fuerte y a seguir sumando kilómetros de entrenamiento.